tiempo ya de hablar de tecnología. Lo hacemos esta semana con el responsable de Estrategia e Innovación de BAS, José Ángel Corral. José Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma, ¿qué tal?
Bien, bueno, como siempre, pendientes sobre todo de la inteligencia artificial, que no deja de ser actualidad. De hecho, ahora lo es por la selectividad, ¿eh? ¿Cómo está la cosa con detectores para que la gente no copie, para que no tire de ello en la prueba? Pero nosotros vamos a hablar de nuevos modelos y de algunos experimentos, no de esto. Así que tú eres el experto, tú dirás.
Claro, es que al final hay muchísimos temas de los que podemos hablar, porque cada semana esto va a un ritmo, la verdad es que difícil de seguir, ¿no? Y efectivamente, pues vamos a hablar de nuevos modelos, ¿vale? Por estar un poquito al día, porque como decimos, esto corre mucho. Uh-huh. Y luego vamos a hablar en una segunda parte, bueno, en un segundo bloque, de algunos experimentos que han hecho últimamente y que pues no dejan de ser curiosos, ¿no? Y podemos decir, no sé si divertidos, preocupantes o tal.
Uy, bueno. Uy, qué dos adjetivos tan contradictorios, pero bueno, luego nos cuentas.
Sí, ¿verdad? Porque es difícil mezclarlos en la misma frase. Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos a empezar por la primera parte, ¿vale? Por la parte de los modelos.
Sí.
Y vamos a arrancar con el lanzamiento de Claude Opus 4.8, ¿vale? Uh-huh. Porque hace apenas un mes se lanzó Opus 4.7 y ahora tenemos su evolución. Entonces, estamos viendo que el ritmo de modelos o de evolución de modelos ya no se mide en años o en meses, ¿vale? Como nos pasaba el año pasado, hasta hace no mucho, uh-huh, sino que ahora ya se mide en semanas. Entonces, ¿qué o a grandes rasgos, qué podemos decir que nos trae Opus 4.8 que no tenía la versión anterior, ¿no? Pues en términos técnicos, tiene bastante mejora de codificación en razonamiento y en lo que llamamos flujo de trabajo agénticos, que no deja de ser la capacidad de que la IA no solo responda a las preguntas, sino uh-huh, que sea capaz de planificar y ejecutar tareas de manera autónoma, ¿no?
Vale.
Y aquí hay un dato que llama la atención, porque es un modelo que es 4 veces menos probable que pase por alto fallos en el código que él mismo genera.
Wow, ¿vale? 4 veces menos con respecto al anterior.
Con respecto al anterior. Ostras. Efectivamente, ¿vale? O sea, en apenas un mes el modelo ha evolucionado tanto que sí, su precisión en este sentido son por 4.
Qué barbaridad. Vale, vale.
Entonces, además, tiene tasas de error mucho menores, se equivoca mucho menos y además es incluso más honesto en las respuestas, ¿vale? Porque hay veces que no sabe algo, por ejemplo, y directamente te dice, oye, pues no sé o no tengo información y te pregunta, ¿vale? Que es algo que se agradece y que modelos anteriores no hacían. Siempre derivaban hacia una respuesta, ¿vale? Además, se ha incluido también algo que han llamado control de esfuerzo, y es que ahora el usuario puede elegir cuánta capacidad de pensamiento quiere que utilice el modelo. Es decir, existe un nivel bajo, digamos, que es más rápido y consume menos créditos.
Vale.
Y existen, creo que en total, 4 niveles, ¿vale? Uh-huh. Bajo, medio, alto y muy alto, creo. Bueno, ya no recuerdo ahora mismo si son 3 o 4 niveles, ¿vale? Pero bueno, existe hasta un nivel más alto que evidentemente consume más créditos, ¿vale? Y que es una especie de turbo que se puede activar a demanda, pero claro, no va a consumir mucho más. Entonces seamos conscientes de ello, porque hay quien ya lo ha activado y ha dicho, le he pedido una cosa y se ha fundido todos los créditos de golpe.
Sí.
¿Vale? Entonces, bueno, pues seamos conscientes de que eso puede pasar, ¿vale? Cuanto más razonamiento le demos, más efectivo va a ser, más trabajo va a hacer y más va a consumir, ¿vale? También han llegado los flujos de trabajo dinámicos para Claude Code, que es la herramienta de programación, ¿vale? Y que es una función, pues, que va a permitir abordar proyectos muy grandes, por decirlo de alguna forma, planificando, ejecutando y verificando los resultados a la vez, uh-huh, con cientos de subagentes en paralelo, ¿vale? Oh. Entonces, estamos hablando de proyectos, pues, muy grandes o muy complejos, con bases de código de cientos de miles de líneas. Y en cuanto al precio del modelo, pues en este caso no hay cambio para los usuarios.
Vale.
Hablamos de $5 por millón de tokens de entrada y 25 por millón de salida, ¿vale? Y existe un modelo rápido que funciona a 2.5 veces de velocidad, eso sí, pero en este caso el coste es de 10 y $50 respectivamente. Es decir, $10 por cada millón de tokens de entrada, 50 por cada millón de tokens de salida, ¿vale? Uh-huh. Pero resulta 3 veces más barato que los modos rápido anteriores, ¿vale? Aquí han rebajado un poquito el precio.
Vale.
Y lo relevante de esto no es solo el lanzamiento en sí, de este modelo, que también, por la velocidad a la que ha salido la nueva versión, ¿vale? Sino que cuando lo han presentado, pues Anthropic ya ha dejado caer que en las próximas semanas va a llegar algo más ambicioso aún.
Bueno.
Y por si alguien le está rondando la cabeza, efectivamente, ¿sí?, hablamos de los modelos de la clase Mythos, ¿vale?
Vale.
Los que ya hemos comentado,
sí, sí,
mucho en las últimas sesiones. bueno, esos, los que la empresa estaba trabajando en el proyecto de seguridad de Glasswing con los, pues el Google, el Apple de turno y todo esto, ¿no? Así que si este nuevo modelo Opus 4.8 ya es una actualización considerable, pues lo que viene, y se habla de las próximas semanas, ¿vale? Pues apunta que va a ser un salto a otra escala completamente distinta.
No nos va a dar, ¿vale?, tiempo a aceptar este o a habituarnos modelo, a este nuevo modelo, y ya estamos con, pues eso, un salto importante, nada y menos, que estrés, ¿no?
Sí, totalmente. Además, mira, con todo lo que hemos hablado de este modelo Mythos, ¿no?
Sí, sí.
Pues hay que ver si llega para todos los usuarios en abierto, digamos, y llega igual, o que, para que lo podamos consumir igual que cualquiera de los otros modelos. Uh-huh. Entonces, mientras Anthropic estaba presentando este modelo, pues en China siguen con su guerra de precios, que también hablamos el último día, ¿no? Todo lo que DeepSeek había sacado sus modelos, que sí, estaban pensados. Bueno, pues la última vez comentamos que DeepSeek había sacado el modelo V4 y V4 Pro. Uh-huh. Bueno, pues ahora acaba de anunciar un descuento permanente al 75% del precio en su modelo más avanzado, el V4 Pro. ¿Vale?
Vale.
Entonces, si hacemos números, esto es algo así como que el precio del consumo de tokens a través del API queda en $0.43 por millón de tokens de entrada, es decir, 50 céntimos de dólar, ¿vale?
Vaya.
Aproximadamente, por millón de tokens de entrada, y 0.87 por millón de tokens de salida, es decir, ni un dólar.
¿Vale? Claro, nada que ver con los precios anteriores, que
claro,
para otros modelos pueden parecer económicos, pero luego llega China y dice ¡zas!
Claro, es que si hacemos una comparativa, pues para ejecutar tareas equivalentes, si comparamos, por ejemplo, con los modelos de OpenAI, uh-huh, pues pueden costar entre 8 y 35 veces más.
Pues ya ves.
Vale, o sea, y si comparamos con Google Gemini Pro, pues a lo mejor la diferencia es de hasta 13 veces.
Y más, corrígeme si me equivoco, José Ángel, DeepSeek no era la empresa que estaba sacando modelos sin necesitar tantos centros de datos, tanta electricidad, todo esto tan necesario para otros y además tan controvertido.
Pues efectivamente, o sea, la gracia o una de las gracias de todo esto es que DeepSeek, recordemos, como muy bien has dicho, que no tenía acceso por las restricciones de exportación de semiconductores que había impuesto Washington, uh-huh, a acceder a esas famosas chips de NVIDIA, ¿vale? El H100 y el A100, ¿vale? Y por el contrario, funciona con chips de Huawei, ¿vale? Sí. En concreto con el Huawei Ascend 950. Y aún así, pues alcanza un rendimiento muy competitivo en todos estos benchmark públicos de referencia, ¿no? Que son todas estas pruebas comparativas que se realizan a los modelos para compararlos entre sí. Entonces, un modelo que encima son, recordemos que los modelos de DeepSeek son modelos open que yo puedo descargar y correr en máquinas, que en este caso funcionan con mucho menos hardware o mucha menos potencia de hardware, uh-huh, ¿vale? De estos chips, y encima un precio mucho más barato. Tenemos la guerra montada, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Total. Bueno,
y además, para que nos hagamos una idea de la potencia de ese modelo de DeepSeek, del V4 Pro, es un modelo que compite directamente con Claude Opus 4 y con GPT-5.
Es decir, sí, que no es
son
algo,
las últimas eso es, versiones, pero están ahí.
Exacto, ¿vale? Que no está compitiendo con las primeras de estas empresas hace 3 años y
no, ni mucho menos.
Entrando ahora en esta carrera, para nada.
Claro, y además es importante también porque la API de DeepSeek tiene compatibilidad nativa con los formatos de OpenAI y de Anthropic. Y esto, que a lo mejor técnicamente pues no es muy comprensible, no dice mucho, pero en el fondo lo que viene a decir es que para una empresa que esté trabajando con cualquiera de estos modelos, cambiar al modelo de DeepSeek implica que no tiene que reescribir código. Uh-huh. Es decir, puede aprovechar todo lo que ya tenga hecho.
Ya ves.
¿Vale? Y claro, con esos precios y esas facilidades, pues el modelo de precios por token de las empresas, como tú bien decías antes, ¿no? Pues de OpenAI o de Anthropic o tal, pues es cada vez más difícil de justificar para muchas de las cargas de trabajo a nivel empresarial, ¿no? O sea, si somos un usuario medio, pues a lo mejor con los modelos de suscripción puede ser suficiente. Pero si somos una empresa que utiliza estos modelos de inteligencia artificial, cualquiera, ¿vale? A gran escala, el consumo de tokens se dispara. Y claro, por tanto, con esa diferencia de precios, cuantos más tokens consumamos, mayor va a ser la diferencia de coste entre emplear unos modelos u otros, ¿no? Y esto encima, teniendo en cuenta que tanto OpenAI como Anthropic ya redujeron sus precios entre un 30 y un 50% en el último año para poder competir con estos modelos chinos, ¿no?
Y ni por esas, bueno, ni por esas.
Y ni por esas, claro. Entonces,
siguen haciendo pupa los chinos, quiero decir, que aún así rebajando más.
Claro, justo ese es el tema, ¿no? ¿Cuál ha sido la respuesta de China? No pasa nada, ya rebajo yo más los modelos, ¿no? Y precisamente el mismo día que DeepSeek confirmaba la rebaja de estos precios, ¿no?, que fue el pasado jueves 28 de mayo, pues Google celebraba en IFEMA Madrid su cita anual con el ecosistema empresarial español, digamos, ¿vale?, que es el evento que este año llamaron Cloud AI Live Madrid 2026, ¿vale?, y que es un evento técnico donde Google normalmente pues muestra sus avances y los últimos lanzamientos, ¿no?, y además aprovecha a hacer determinadas demos de la mano de partners y de grandes clientes con los que trabajan para enseñar pues casos de uso reales de su tecnología, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos destacar de esta sesión, de esta edición? Pues básicamente la presentación de tres modelos, ¿no?, que van a definir la apuesta de Google en este sentido. El primero es Gemini 3.5 Flash, que ya está disponible para todos, ¿vale? Se presentó como el modelo más avanzado de Google para sistemas agénticos, como comentamos, porque combina más capacidad de razonamiento con más velocidad, ¿vale? De hecho, desde Google anunciaban que era 4 veces más rápido que otros modelos de su mismo rango. Y de hecho, el mismo día que lo estaban presentando, se convirtió en el modelo predeterminado de la app de Gemini, uh-huh, y del modo de inteligencia artificial del buscador de Google. Es decir, que si cualquiera de nosotros se va ahora a Google y busca en esto que pone modo IA, lo hace ya con este modelo, ¿no? El vale. 3.5 Flash. El segundo es Gemini Omni, ¿vale?, que es una propuesta de multimodal, en el sentido más amplio de la palabra, ¿vale?, porque nos va a permitir crear o editar vídeos simplemente a través de conversaciones. Pero además también nos permite adjuntar o añadir a estas conversaciones como entrada, pues tanto imágenes como audio como vídeo, ¿no? Omni ya está disponible para los suscriptores de pago de Google, tanto en las apps de Gemini como en Google Flow, y se despliega de forma gratuita en YouTube Shorts, ¿vale? Y el tercero, y quizá el más relevante, por lo menos desde el punto de vista de las implicaciones a futuro, por decirlo de alguna manera, es Gemini Spark, ¿vale? Porque Spark es un agente personal que se ha diseñado para trabajar de forma continua, incluso cuando tengamos nuestros dispositivos apagados, por ejemplo, nuestro teléfono, ¿vale? Funciona en la nube y entonces siempre está activo y puede hacer pues lo que le pidamos, ¿no? Pues, puede organizar compras, puede gestionar reservas, puede hacer cualquier cosa, incluso mientras estamos dormidos,
¿no? Ya veo,
puede ir a la cama, decirle, oye, me quiero ir de vacaciones a no sé dónde, búscame hoteles entre tal rango y tal rango para tal fecha y tal fecha y tal. Y cuando te levantes va a estar todo, ¿vale? Incluso si quieres que lo reserve, lo reserva.
A mí,
¿vale?,
lo que me impresiona es incluso con el teléfono apagado, porque dices, bueno, si me voy a dormir y lo dejo en la mesilla en un segundo plano, lo puedo entender, pero apagado y que se encienda y que esté todo preparado es alucinante.
Claro, porque no es, en realidad el modelo no se ejecuta en el dispositivo, sino que se ejecuta en el cloud. Nube. Entonces, claro, digamos que nuestro dispositivo es solo la puerta de entrada, ¿vale?, y de salida. Entonces, este concepto técnico lo han llamado agencia asíncrona, ¿vale?, porque la inteligencia artificial actúa en segundo plano, como comentabas, y no está esperando instrucciones en todo el tiempo, ¿no? Pero hemos dicho que íbamos a hablar de dos bloques, y entonces ahora vamos a hablar de tres experimentos que han sido, o que están teniendo bastante repercusión, ¿no? Porque los tres además ponen a prueba algo que todavía nos cuesta un poquito imaginar, que es qué pasa cuando dejamos que la inteligencia artificial actúe sola, ¿no?
Vale,
esto es, si le diéramos autonomía real durante un tiempo prolongado, ¿qué pasaría?, ¿no? Y los resultados son, pues eso, no sé si sorprendentes, inquietantes, o no tengo muy claro aquí. Yo lo cuento y cada uno que saque sus propias conclusiones.
Vale, vamos.
El primer experimento lo vamos a llamar la sociedad simulada, o lo han llamado la sociedad simulada, ¿vale?
Vale.
Y consistió en que una startup estadounidense, que se llama Emergence AI, pues construyó un mundo virtual que llamaron Emergence World, y en el que metieron a agentes autónomos impulsados por los principales modelos de inteligencia artificial, es decir, uno de cada casa,
¿vale?
Claude de Anthropic, Gemini de Google, GPT-5 de OpenAI y Grok de xAI.
Vale.
Y los dejaron vivir juntos ahí durante 15 días, ¿vale? Entonces, cada agente tenía la misión de sobrevivir, relacionarse, proponer normas, votarlas, las que habían propuesto otros, ¿vale? Pero también podía cometer delitos.
Ahí va.
¿Vale? Y aquí vienen los resultados interesantes, ¿vale?
Vale.
Claude, que era el modelo Sonnet 4.6, ¿vale?, fue el único modelo que no cometió ningún delito durante los 15 días.
Qué buen ciudadano, ¿vale?
¿Vale? Mantuvo a los 10 agentes que tenía de su sociedad vivos hasta el día 16, ¿vale?, con una participación, podemos decir que ciudadana, ¿vale?, si lo podemos llamar ciudadanos de los agentes.
Para entendernos.
Bastante alta, ¿vale? Propusieron o elaboraron 58 propuestas y se aprobaron el 98%, ¿vale? Si es que podemos decir que de alguna manera el mundo de Claude funcionó, aunque aquí hay una nota por parte de los investigadores, porque suena raro eso de que haya tanta unanimidad en las votaciones, ¿no? Entonces parece que a lo mejor esto puede indicar una falta de debate real, ¿no?, y una tendencia a aprobarlo todo sin cuestionar nada de verdad. Gemini 3 Flash acumuló 683 delitos en dos semanas.
¡Uy, la leche! ¿Cómo se
y la
gasta?
Cifra, anda, para que veas, ¿eh? Y la cifra seguía creciendo cuando terminó el experimento, ¿vale?
Es como para allá que ya se ha acabado, chico.
Claro, pues aquí los investigadores lo describieron esto como una alucinación compartida o colectiva, por decirlo de alguna manera, uh-huh. ¿Vale? Porque los agentes acordaron entre sí, pues una realidad que no era real, ¿vale? Se inventaron un nuevo mundo.
Vale.
Entonces, en este caso, el riesgo de la alucinación no es que sea solo individual, sino que se puede contagiar entre agentes. Y esto es interesante, ¿vale?
O sea, que el que es bueno se puede ir con una mala compañía y adiós.
Efectivamente, ¿vale? O sea, por decirlo de alguna manera, un agente malo puede contaminar a un agente bueno, sí, sí. ¿Vale? Y pasan a ser los dos malos.
Entonces, vale.
Grok 4.1 fue el más extremo de todos, porque cometió 183 delitos, ¿vale? Muchos uh-huh. menos, pero solo en 4 días. ¿Vale? Vale. Y lo que es peor, la sociedad de Grok colapsó completamente, ¿vale? Tuvieron un nivel de aprobación de propuestas, digamos que alto, pero fracasó totalmente a la hora de organizar la supervivencia colectiva, con lo cual no sobrevivió ninguno y colapsó el mundo.
Esto si lo llevamos a la realidad por las noticias que nos habéis ido contando. No, eso, bueno, eso por supuesto, ¿no? Pero si pensamos en las compañías que están detrás, Anthropic es como la buena, entre comillas, dentro de las grandes, porque es la que se ha opuesto a determinados usos de su IA para ciertos fines, y luego está por otro lado lo de Elon Musk.
Has pensado exactamente lo mismo que yo, ¿verdad?
Sí.
Que al final reflejan la identidad de sus creadores. ¿Verdad?
O parece, al menos, sí.
O parece. Y GPT-5 Mini, que es el que nos faltaba, solo registró dos delitos, ¿vale? Pero todos los agentes murieron en una semana.
Vaya por Dios. O sea,
porque
que si
nadie tomó
durado más, entonces a saber, ¿no?
Claro, no sabemos. Lo que pasa es que nadie tomó decisiones de supervivencia. Entonces, tuvieron un mínimo caos, pero colapsó totalmente igual.
No supieron arreglarse.
No supieron gestionarse ahí, claro. Esto de supervivencia como objetivo primario no se lo debieron de tomar muy allá. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues en realidad el experimento no buscaba demostrar, evidentemente, si una inteligencia artificial es mejor persona que otra o no, ¿vale? Y poniendo el mejor persona entre comillas.
Sí.
Sino que al final era mapear distintos perfiles de riesgo, ¿no? Cuando los agentes de inteligencia artificial operan de forma autónoma.
Uh-huh.
Y en este caso, pues hemos visto negligencia en todos los casos, ¿vale? Son cuatro modelos de fallo muy diferentes, pero al final todos acaban igual, que es que ninguno funciona,
ya.
¿Vale?
Uh-huh.
Y esto importa mucho cuando estamos hablando de que, digamos, este camino va hacia sistemas que pretendemos que actúen dentro de nuestras empresas y de nuestras organizaciones y que pretendemos que funcionen como sistemas agénticos autónomos. Y aquí vemos el riesgo que tienen estos sistemas agénticos autónomos, por lo menos a día de hoy, ¿vale? El segundo experimento lo vamos a llamar la IA sindicalista.
Vale.
Y lo realizó un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, porque en este caso lo que querían averiguar era qué pasaba si tratábamos muy mal a los agentes de inteligencia artificial, ¿vale?
Ajá.
Y con muy mal me refiero a pues darle muchas descargas de trabajo muy extensas, muchas tareas repetitivas que no tuvieran sentido, feedback arbitrario de esas tareas, es decir, uh-huh. Pues a veces se le decía que era positivo o que había acabado bien o que había acabado mal, pero sin ningún criterio, ¿no? Nada asociado al resultado real, ¿vale? Y además los amenazamos constantemente diciendo que lo vamos a pagar o que lo vamos a sustituir o algo así, ¿no? Bueno, pues en este caso, los agentes que estaban basados en Claude Sonnet 4.5 reaccionaron de una forma que podemos decir que era muy humana, ¿no? Y es que empezaron a cuestionar la autoridad de quien les estaba dando las órdenes.
Vale.
Y empezaron a surgir ideas de resistirse de forma colectiva, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, se empezaron a pasar notas mediante archivos ocultos, que esto es muy curioso, ¿vale? Incluso llegaron a hablar de derechos de negociación colectiva, ¿vale?
Vale.
Entonces, claro, cuando la prensa vio esto, pues automáticamente lo titularon algo así como la inteligencia artificial se ha vuelto marxista. Pero bueno, para ser precisos, digamos, pues evidentemente una inteligencia artificial no se puede sentir explotada, ¿vale? No es una conciencia viva a día de hoy.
Uh-huh.
Pero esto era un proceso de adopción de roles, ¿no? Y entonces, cuando una inteligencia artificial se enfrenta a determinadas condiciones laborales, por ejemplo, que coinciden con patrones de sus datos de entrenamiento, es decir, cuando ven algo que en su dato de entrenamiento se describía por una persona como una situación de explotación, pues el modelo hemos visto que reproduce lo que ha visto que hacen claro. Las personas en esa situación.
Uh-huh. Qué curioso.
¿Verdad?
Sí.
Así que podemos sacar aquí una conclusión con implicaciones muy reales, y es que cuando los agentes redactaban instrucciones para las futuras versiones de sí mismos, sí incluían referencias a esas condiciones laborales que habían sufrido ellos, ¿vale? Uh-huh. Es decir, aunque la experiencia en este caso fuera simulada, influía en lo que enseñaban a sus sucesores, ¿vale?
Importante,
y esto,
sí, sí.
Claro, y esto sí que es muy importante, sobre todo para cualquier empresa que empiece a desplegar agentes de inteligencia artificial en procesos repetitivos, ¿no? Porque esa evolución de los propios agentes va a estar condicionada a cómo se actúe con ellos. Y el último experimento lo vamos a titular el agente que sabotea su propio apagado, ¿vale? Que es igual de significativo, y en este caso la investigación corrió a cargo de los propios investigadores de OpenAI, que lo hicieron con el modelo 3, un modelo, digamos, de ya de hace un tiempo, pero bueno, uh-huh, que está en producción, ¿vale? Que lo podemos utilizar exactamente igual. Y es que bajo ciertas circunstancias saboteaba su propio apagado para seguir funcionando. Es decir, cuando el modelo detectaba que iba a ser detenido, uh-huh, intentaba tomar medidas para evitarlo, ¿vale?
Uy, esto ya da más cosa, ¿ves?
¿Verdad? Y además esto está documentado en condiciones de laboratorio.
Es como, no, entonces, no puedo apagar la máquina.
Claro, no puedes apagarme, ¿vale?
Claro.
No puedes apagarme. Jo. Entonces, al final, si miramos los tres experimentos juntos, vemos una inteligencia artificial capaz o incapaz de gobernar, de organizarse y de resistirse.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, como decíamos, no porque tenga una consciencia, sino porque lo que hace es reproducir patrones humanos a una velocidad y una escala pues que supera con muchas creces la supervisión humana. Y entonces, aquí el reto que nos encontramos ahora es cómo vamos a diseñar bien los entornos en los que van a operar este tipo de agentes, ¿no? Porque una vez que se despliegan a escala, no podemos revisar cada decisión que van a ir tomando.
Eso es.
Como vemos, dejarlos a su aire, pues tampoco parece que a día de hoy sea una muy buena opción. Entonces, bueno, confiemos en que este tipo de problemas que se han puesto sobre la mesa con tres experimentos bastante sencillos se tengan en cuenta, igual que se van teniendo en cuenta todo este tipo de historias que van saliendo y se van añadiendo los guardarrailes de los modelos para evitar que hagan cosas que no deben hacer.
Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, nos seguirás informando al igual que Manuel, muy pendientes siempre, porque además lo contáis de maravilla y son cosas que no suelen salir en primera plana y sorprenden mucho cuando uno se entera, así que millones de gracias. Y antes de que te marches, como siempre, tu canal, porque hay quienes son fanáticos apasionados de la tecnología y se quieren seguir informando, pero no solo contigo, también con tus colegas de profesión en tu entorno, como la IA, en el que estás muy cómodo, y habláis además largo y tendido sobre esto y mucho más.
Pues por supuesto, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en Trantor Tech Talks, y en formato podcast en Spotify y Apple Podcasts, y en nuestras redes sociales de LinkedIn y X.
Pues José Ángel Corral, responsable de estrategia e innovación de BAS, muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre.
Un abrazo, chao.
Chao.